Este episodio es auspiciado por el corillo de Phone Boutique and Coffee Shop, en donde estuve la semana pasada almorzando y antojándome por cambiarle el cover a mi celular y por comprarme uno de esos lentes externos que tú le pones a tu camarita para pa pimpear la cámara del celular, que están bien brutales. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León, frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 91 de Mazacote. Que no sé si escucharon esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote reciben mejores regalos en la Navidad. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de hoy entrevisté a un político a quien admiro muchísimo, que estará corriendo para gobernador en el 2016. Estoy hablando, por supuesto, de Rafael Bernabe del PPT. Adelante. Yo no sé absolutamente nada de política y creo que lo he demostrado a través de mi entrevista y a través de esta próxima entrevista que van a escuchar ahora mismo. Pero me da la impresión que Bernabe está claro de lo que en realidad se puede hacer una vez él esté en el poder. O sea, sus ideas no conllevan construcción de infraestructura que no existe. O por lo menos ese es mi viaje. Me parece que es un tipo bastante sensato en su idea. Antes de empezar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. Lo bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Yo siempre digo esto porque me parece brutal poder escuchar podcasts a través de tu celular y siempre me impresiona la cantidad de gente que me escriben por Twitter o por Facebook acerca de cómo pueden acceder todos mis episodios así, a través de un app. Consiguen todos mis episodios. Es mucho mejor si te entra una llamada, el podcast se detiene. Cuando cuelga, el podcast continúa exactamente donde se quedó. Está bien nítido. Va en una aplicación como Audio Boom para Android o como Podcasts para iPhone y de verdad triunfarán en la vida. Hoy es martes 22 de diciembre y este es el último podcast del año. Porque yo no quiero estar la semana que viene preocupado por nada que no sea si las cervezas están frías y si el barbecue está prendido. Así que ya saben, el martes que viene es 29 de diciembre, no habrá Mazacote, pero el año que viene volvemos duro, volvemos intenso, con un montón de invitados bien nítidos. Voy a aprovechar para darle las gracias a todos ustedes. Lo hice en un video que recientemente subí a Facebook, pero lo hago a través del podcast también. Este ha sido el mejor año de mi vida, o sea, en términos profesionales, en términos de satisfacción artística. No quiero sonar huele bicho, pero más o menos así es como va. Y todo se debe gracias a ustedes. Así que un millón de gracias por escuchar. Gracias por compartir el podcast, mis videos y por no odiarme. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Como en esta entrevista iba a estar sentándome con un intelectual y un tipo bien letrado en la política y en la historia, hice un llamado en Twitter y en Snapchat para que la gente me tire preguntas. Y el 90% de esas preguntas resultaron ser: ¿qué Bernabe piensa hacer con la marihuana, loco? También preguntarle si él fuma marihuana. yo no le hice estas preguntas porque ya él ha estado en récord diciendo que él despenalizaría la marihuana para usos médicos. O sea, él cree en la marihuana medicinal. Y para que sepan que no estoy hablando bien, la voy a incluir aquí un clip de Jay Fonseca preguntándole a Bernabe si él ha fumado. Después nos vamos directo con mi super conversación con el gran Rafael Bernabe.
Jace Marie 14 me pregunta: Jace, Bernabe, ¿alguna vez ha usado marihuana? Porque esto es porque él se ha expresado a favor de legalizar la marihuana. ¿Usted alguna vez ha usado marihuana?
No, realmente no, pero yo no fumo, ni siquiera fumo cigarrillo normal de tabaco.
Yupi, eso es,
no,
eso es,
bueno, yo respeto el derecho, pero realmente la idea de...
pero ni un joycito.
El humo y mis pulmones no se llevan bien. La
pero
idea
ni
de
una
echarme,
jaladita, ni una.
No, realmente no. Te digo, ni siquiera el cigarrillo de tabaco, porque yo la idea de echarme... La idea de echarme humo a los pulmones me está ya un poco...
Por si acaso.
Contradictoria.
Quiero aclarar esto. Yo honestamente...
Pero respeto el derecho de todo el mundo.
Yo le dije que le iba a hacer esa pregunta y que se no se esté incómodo, porque para mí, yo no he usado nunca marihuana, y creo, y nunca nada. Pero yo sé que mucha gente no lo va a creer. Pero honestamente estoy a favor totalmente de la legalización. Yo creo que la legalización...
Sí, estamos
ya
de acuerdo.
Hace tiempo.
Y yo leí en la biografía en el website del PPT que tú desde niño leías mucho.
Muchísimo. Yo leo todo el tiempo, prácticamente. Leo de diversas maneras. Leo, yo te diría, de tres maneras. Primero, por deber, en el caso de política, ¿verdad? Uh-huh. Si tú vas a hablar de la deuda, vas a hablar de la crisis económica, vas a hablar de cualquier tema, tienes que documentarte, tienes que leer libros, tienes que leer artículos sobre ese tema. A veces no son las lecturas más interesantes, porque el tema de la deuda o de la crisis fiscal no es la cosa más amena que uno, ¿verdad?, quiere estar leyendo. En segundo lugar, yo soy profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico y eso conlleva evidentemente claro. leer. Así que como parte de mi trabajo académico leo, pero más allá de mis deberes académicos o políticos, a mí me encanta la lectura, es una de mis grandes pasiones y leo todos los libros que pueda de ficción, de historia, de literatura, de crítica que me parezcan interesantes. Yo puedo decir felizmente, porque no es una tarea que yo sufra, tú sabes. Ajá,
te lo disfrutas a plenitud.
No es una carga. Yo todo el tiempo estoy leyendo un libro. O sea, cualquier momento yo estoy leyendo un libro y me parece que es una de las grandes cosas que uno puede hacer, porque los libros pues amplían el conocimiento, amplían la experiencia. Y
tú sabes que a mí me gusta leer, pero no sabes. No, ahora mismo me estoy leyendo una biografía. O sea, y esa biografía me va a durar 2 meses. Porque es cuando voy para la playa, a veces, si se ve el internet, me cuesta mucho trabajo. Sentarme a leer. Se me hace más fácil ver una película, ver un documental. ¿Tú crees que de aquí a, qué sé yo, 100 años se respete una clase de cine cotidianamente de la misma manera que hoy se respeta una clase de literatura?
Bueno, yo creo que mucho menos de 100 años y yo creo que en muchas universidades los estudios del cine, por ejemplo, tienen un rango muy alto. Yo no creo que sea inferior, si es que es inferior al estudio de
pero yo no creo que se percibe
de la literatura.
Okay.
Y si tú miras las grandes universidades en Estados Unidos, las revistas académicas que se publican, los artículos que se publican, los libros, la cantidad de libros que se publican sobre el estudio del cine. O sea, yo creo que el cine ya se considera una forma artística o cultural tremendamente importante. De hecho, yo creo que ha ido más allá del cine, porque hay toda una esfera en la academia, en la actualidad, que es bastante reciente creación, reciente que quiero decir hace 20 años, que se llama los estudios culturales, que no es estudio de la literatura en particular. Y los estudios culturales incluyen el estudio de las novelas de televisión, el estudio de los anuncios de televisión, el estudio de los chistes, el estudio de el arte, el del graffiti, por ejemplo. Ajá, ajá. Y todas esas formas de expresión cultural, el graffiti es un buen ejemplo, que en una época se consideraban muy marginales y poco sofisticadas y poco interesantes, pues ahora se estudian con gran respeto. El rap, el hip hop, sobre todo esto, se están escribiendo tesis doctorales. O sea, yo creo que en ese sentido ha habido una incorporación bastante grande del estudio de la cultura popular o de formas artísticas menos tradicionales. Acuérdate que el cine ya no es nuevo. El cine lleva ya 100 años. Así que hace ya rato que está con nosotros y yo creo que se estudia con bastante seriedad.
Yo hago la pregunta porque, y acabamos de empezar, ya nos vamos a ir por una tangente. Porque yo me sospecho que cuando se ingenió la imprenta, ¿la imprenta es que se dice?
Sí, la imprenta.
Ese boom, esa fiebre de repente tener acceso a libros, o sea, tiene que haber sido la misma pompeadera que siente una persona hoy, ahora que llegó Star Wars. Debe haber sido algo similar cuando llegaba un libro.
Claro. No, y la imprenta cuando se inventó generó una revolución tremenda en la cultura, pero también generó, igual que ahora ocurre, muchos miedos y preocupaciones. Yo recuerdo un artículo que yo leí hace algunos años, no recuerdo el título ahora, creo que fue en la revista The Nation, que empezaba con una cita. Y era una cita que la persona que estaba ahí escribiendo decía que estos nuevos medios de comunicación que están surgiendo son un problema porque van a permitir que todo el mundo pueda decir lo que quiera, van a bajar la calidad de lo que se dice, porque cualquiera puede tener como refiriéndose a cualquiera puede tener un programa de radio, cualquiera puede publicar un libro, cualquiera puede hacer cualquier cosa a través de internet y demás. Y preocupado porque todos estos nuevos medios iban a bajar la calidad de la cultura. Y entonces cuando tú acababas de leer la cita, el autor que estaba citando te informaba que eso es una cita como de 1500 algo, de alguien que se estaba refiriendo a la imprenta, wow. ¿Verdad? Porque no estaba hablando de internet, no estaba hablando de nada de estas cosas, estaba hablando de la imprenta. Cuando surgió la imprenta, había mucha gente que decía, la cultura hasta ahora está, la cultura escrita hasta ahora está controlada, está reservada para unos sectores muy exclusivos, muy capacitados, que han aprendido toda la destreza de la escritura y su reproducción y la lectura y todo lo demás. Y ahora, con la publicación del libro, pues en la mentalidad de ellos, ¿verdad? Cualquier loco, cualquiera va a publicar, cualquiera va a imprimir, cualquiera va a tener la autoridad que le da que sus palabras estén escritas en un libro. Y entonces pues había una especie de miedo de que eso iba a deteriorar la cultura. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que eran miedos infundados. Por eso yo insisto que a veces la gente establece como una guerra el libro contra lo electrónico, ¿verdad? Ajá, ajá. Y yo creo que no tiene que haber guerra. Yo aprecio tremendamente el libro tradicional, me gusta mucho. Yo prefiero leer un libro, ¿verdad?, en su forma tradicional, el libro con un lomo, con las páginas.
Ah, okay. Yo también.
Y yo creo que es una tecnología. La gente se olvida que eso es una tecnología. El libro es una tecnología, es un invento, ¿verdad? Claro. Es un aparato sencillo, pero es un aparato, y es un aparato genial. Por eso es que ha durado tantos siglos ese invento, y es un invento espectacular. O sea, un libro tú lo coges, te lo echas al bolsillo, lo llevas en el carro, lo llevas a la playa, lo llevas a tu casa, abres las páginas, das puerta para atrás.
Funciona sin electricidad.
Funciona sin electricidad. El libro es un invento espectacular, pero no quita que es bueno que también exista el tablet, y también exista el internet, y también exista el e-book, y también existan cualquier otro medio para tú comunicarte y difundir las ideas. Tiene su ventaja, por ejemplo, que si yo necesito una novela ahora mismo, en este preciso momento, quiero leer este libro, es chévere que yo la pueda bajar por Kindle, ajá, y la tenga en 30 segundos.
No está bien.
Que no quita que yo prefiero tener el libro, pero a veces uno no puede tener el libro. Entonces, es bueno que existan todas estas opciones. Yo no creo que podamos ponernos.
La biblioteca más grande del mundo está en el bolsillo de uno, en el celular.
Sí, eso.
Y otra cosa bien de mente es que, o sea, el internet tiene 20 años.
Sí, no. Para mí todo.
Esto es nuevo todavía.
Para mí todo esto
es espacio para crecer.
A mí me encanta, porque para mí todo esto es motivo de fascinación. Fíjate que yo he vivido esa transformación completamente. Cuando yo era niño, cuando yo tenía 15 años, ponle, en 1975, lo que había era televisión, y había teléfono, y había radio, and that's it. No había más nada. No había internet, no había webpage, no había video. Ni siquiera video había, no había CD, no había CD player, lo que había en los discos aquellos de vinil. O sea, nosotros podíamos oír la radio, podíamos ir al cine a ver las películas en los teatros, porque tú no podías ver una película en tu casa.
Ajá, ajá.
O sea, esta experiencia que tenemos ahora de tú dices, ah, yo quiero ver esta película, déjame ir al video, déjame ir a unos servicios de electrónico y de internet y bajar la película y verla. No, eso no. Tú veías la película cuando estaba en el cine, y si no estaba en el cine, pues no la viste.
De la misma manera, el otro día estaba pensando en esto. Yo es que estaba viendo Rocky en Netflix.
Ajá.
Entonces yo pensaba que yo había visto Rocky. Entonces la vi yo, bueno, yo no había visto nada. La pelea que yo pensaba que era la que yo había visto era de la 2 o de la 3, porque yo la vi completa. Esto es una película excepcional. Y quizás se debe, mi creencia de que yo la había visto, es que algún día cambiando de canales, ajá, la caché y pues vi un cantito y whatever. Pero ya eso es otra cosa que se perdió. Coger las películas, empezar.
Sí.
Eso ya no existe. Tú las ves al principio y pues te quitas en Netflix o descargándola o whatever.
Sí, no, toda esa experiencia ha cambiado. O sea, por ejemplo, yo te digo, una buena parte de las invenciones que hoy marcan mucho nuestra vida, las computadoras personales. Cuando yo era niño no había tal cosa. Las computadoras eran una cosa rarísima. Muy pocas instituciones.
Y eran gigantes.
Eran gigantes, ¿verdad? Y quizás alguna institución muy grande, la universidad, algún agencia de gobierno, tenía una computadora que utilizaba para algunas bases de datos o lo que fuera. Pero la idea de que tú tengas computadora personal tuya, para no hablar de las computadoras laptop, ¿verdad? Que tú las llevas ahora a cualquier sitio. Ni las computadoras, ni el internet, ni los CD, ni los videos, ni todo lo que trae todo eso existía en ese momento. O sea que yo, el mundo que yo vivo ahora es bastante distinto al que viví cuando era niño. Hay muchas cosas que son mejores, otras que yo no estoy tan seguro, pero sí, mira, te voy a dar un ejemplo, una anécdota. Una de las cosas que yo creo que uno de los inventos más funestos que ha habido para la historia de la humanidad o de la cultura en Occidente, por lo menos, ha sido el invento de las películas y de las series así grandes hechas para televisión.
Ajá.
Porque cuando yo era niño, en la televisión daban películas, pero las películas que daban en televisión eran las películas viejas que ya no se daban en el cine, las daban en televisión. Claro. Entonces, tú lo que veías en la televisión en Puerto Rico en la década del 60 eran todas las películas grandes de la década del 40 y de la década del 30, todas las grandes obras del cine, que ahora tú tienes que coger un curso de cine para verlas, o tú hacer un esfuerzo para verlas, ¿verdad? Las películas de Orson Welles, las películas de la década del 30, del populismo americano, las películas de la década del 50 de todo tipo, de las comedias musicales hasta lo que fuera, todas las películas clásicas, tú las veías nada más viendo la televisión. De un momento para eso eran películas viejas en blanco y negro, etcétera, pero tú las veías. Ahora todo eso es pieza de museo, ¿verdad? Si tú quieres verlo, pues tienes que tú hacer la gestión para verlo. Y claro, mucha gente no las ha visto nunca porque no las han visto en la televisión, no han cogido un curso de cine, tampoco las han visto en el curso de cine. Y realmente pues es como una memoria perdida.
Claro.
¿Verdad? Las películas de Chaplin, por ejemplo, ¿quién ha visto una película de Chaplin hoy en día? Y son geniales, espectaculares. Años
diciendo, tengo que ver Casablanca. Esa película yo sé que
si no has visto Casablanca no has empezado a vivir todavía. Exacto. Te lamento informarte.
Claro.
Entonces, películas como Casablanca, películas como Citizen Kane, todas esas películas yo las veía de niño, cuando tenía 5 años, 6 años, 7 años, porque además las repetían. Y toda esa cultura del cine histórica, pues tú la ibas asimilando, ni sabías que la estabas asimilando, ¿verdad? Espontáneamente. Y realmente era, me parece a mí que en ese sentido era mejor, porque ahora tenemos muchas series y muchas de ellas son de bastante mala calidad. Yo preferiría que repitieran Casablanca y Citizen Kane y muchas otras, en lugar de...
Sí,
no voy a mencionar ninguna.
Pero es que un compromiso también, una serie, un compromiso bien largo de, ok, vamos a ver el primer episodio de 30. Te tengo una pregunta. Cuando tú eras niño y veías todas estas películas, estabas leyendo, ¿qué tú querías ser cuando fueses grande?
Bueno, yo primero quise ser, fíjate, yo quería ser marinero originalmente. Porque me gustaban los barcos, y yo creo que era la idea de viajar, me gustaba mucho la idea de que los marinos viajan.
Tú eres de aquí, de Santurce, ¿verdad?
Yo nací en Santurce, aquí en el Hospital Presbiteriano, pero me crié en Monacillo, que es un barrio que está entre Río Piedras y Guaynabo.
Okay.
Que en esa época que yo crecí era todavía un poquito semirural, no era rural, pero no era así urbanización como es ahora. Y esa es una de las razones por las cuales yo... adopté la lectura muy tempranamente, porque yo vivía en un sitio relativamente aislado, no tenía como vecinos cercanos, tenía que caminar o montarme la bicicleta un ratito
un para campo llegar.
Era un semicampo, sí, y entonces mis padres leían mucho y además yo estaba como un poco aislado, y como te dije, no había internet para ponerme a surfear el internet ni de hacer nada de eso, así que un poco como manera de, pues, de entretenerme, de hacer algo, yo empecé a leer, ¿verdad? Y empecé a leer libros de aventuras y libros de leía cómics, yo leía todo lo que me cayera en las manos.
Y eso era, y entonces, era considerado como un nerd.
Esa palabra ni existía.
Ajá. Era normal.
No, yo leía más que lo normal, ¿verdad? Okay. La palabra que había en mi época, que no me aplicaba a mí, era estofón. La gente que eran estofones eran los que en la escuela pues estudiaban mucho y siempre estaban ahí. Y yo era buen estudiante, pero nunca fui lo que llaman estofón. Yo era buen estudiante, pero también me gustaba correr bicicleta, subirme a los árboles, correr por ahí. Me interesaba por muchas lecturas que no eran las lecturas de las clases. O sea, estudiaba, pero no era necesariamente lo que me asignaban los maestros, vamos a decir. Quizá era un poquito rebelde ya en ese sentido. Y lo que te estaba diciendo era que, pues, inicialmente leía muchas historias de aventura y por eso pues
marinero.
¿Cómo se llama? 20.000 millas de viaje submarino, leguas de viaje submarino, la novela de Julio Verne y otras aventuras así. Después de eso realmente no recuerdo mucho. Yo creo que me interesó siempre ser estudioso de algo. Yo creo que bastante rápidamente me incliné por el camino del estudio de la literatura o el estudio de la cultura. En un momento dado pensé la posibilidad de estudiar derecho, de ser abogado.
Yo por alguna razón pensaba que tú eras abogado.
No soy abogado. Inicialmente pensé en estudiar derecho porque tiene que ver y es útil y es parte importante de las luchas. Yo me empecé también como producto de la lectura en cierta medida a interesar en cuestiones políticas bastante temprano.
Ah, ¿verdad?
Si date cuenta que yo nací en el 59, crecí en la década del 60, llegué a la adolescencia a mediados de los 70, Y esa es una época de tremendas luchas sociales, claro, en Puerto Rico y en todo el mundo. La lucha contra la guerra de Vietnam, la lucha de los negros por los derechos civiles, el surgimiento de una nueva era del movimiento feminista, el nacimiento del movimiento ambiental, el comienzo del movimiento gay y lésbico, toda una serie de movimientos que estaban cuestionando todo tipo de práctica social y de estructura social. Y uno pues se dejaba, ¿verdad?, influenciar por eso. Así que yo desde muy temprano me interesaron esas luchas y abogado es una de las maneras, ¿verdad?, de participar en esas luchas, porque tienen que ver con muchas veces con los tribunales, esos procesos. Fui viendo que el estudio de la que las leyes, ¿verdad?, exige una inmersión en toda una tradición y conocimiento sobre procedimientos legales, uh-huh, etcétera, que no son tan interesantes.
¿No te parecía atractivo?
No me parecía muy atractivo. Y entonces pues me fui por el... Yo estudié historia y después estudié sociología. Eso, ahí es que están ¿verdad? Esos son mis grados académicos. Y siempre siempre me interesó conseguir algún tipo de empleo que fuera o en la enseñanza o en algún tipo de movimiento social, ¿verdad? En sindicatos, en uniones, en ese tipo de cosas. Nunca tuve la aspiración a ser tengo que decirlo, ¿verdad? Sí, a ser empresario, o tener algún tipo de negocio de ese tipo, que no lo desprecio, pero no era mi ambición.
¿Hay algún gobernador que ha sido profesor?
Profesor, bueno, vamos a ver.
Luis, porque creo que lo que te dije ahorita...
Dice, de
que
gobernador electo en Puerto Rico. Ajá. Bueno, Muñoz Marín no era profesor. De hecho, Muñoz Marín, mucha gente no lo sabe, no tenía ni grado académico, no tenía ni bachillerato. Era un hombre muy capaz, pero no completó los estudios formales.
Wow.
Después de eso estuvo Roberto Sánchez Vilella. Sánchez Vilella era ingeniero y después de ser gobernador fue profesor, si no me equivoco, en la Escuela de Planificación en la Universidad de Puerto Rico por muchísimos años. Pero fue en la Universidad de Puerto Rico, no sé si en la Escuela de Planificación. Así que él, en cierta medida, fue profesor, ¿verdad? Después de ser... Y no estoy seguro si Hernández Colón fue profesor de Derecho, quizás en algún momento de su carrera,
okay,
antes de ser secretario de Justicia. Pero que yo sepa, como profesión central o fundamental, no, realmente no. Aunque no quita que algunos profesores hayan, que algunos gobernadores hayan dado cursos en diferentes momentos.
¿Qué técnicas o qué, la palabra que viene a la mente, skill, tiene un profesor,
sí,
que puedan funcionar, como herramienta a la hora de gobernar?
Bueno, yo creo que, primero que nada, habría que... No se puede generalizar, ¿verdad? Yo lo digo con todo respeto de todos mis colegas. Profesor es como cualquier otra profesión. Tú encuentras, ¿verdad?, como los dentistas. Hay dentistas muy buenos y dentistas muy malos. Uh-huh. El hecho de que tú seas dentista no garantiza ninguna calidad de tu persona ni de tu debiera, pero no necesariamente. Lo mismo con profesores. Hay profesores de todo tipo, muy hábiles y a veces algunos que no son muy hábiles. Es inevitable que así sea. Yo creo que un buen profesor, a mi modo de ver, tiene algunas habilidades que son muy útiles. Una es... debe tener una capacidad de explicar. Una de las tareas centrales de un profesor es explicar problemas. A veces son problemas bastante complejos a otras personas. Y tener la capacidad de enseñar, es decir, de reconocer que una persona no conoce algo. Bueno, porque hay una diferencia entre cuando tú hablas entre dos personas que saben de algo. Uh-huh. Si tú sabes mucho de cirugía cerebral, uh-huh, y estás hablando con otro que sabe mucho de eso, pues...
El nivel de sofisticación de
la conversación. Sí, ustedes pueden hablar, no tienen que explicarse el uno al otro cosas que los dos ya saben, etcétera. Cuando tú estás en un proceso de enseñanza, la realidad es que tú tienes un conocimiento mayor que los que están aprendiendo, por lo menos sobre ese tema que están trabajando, y tú tienes que tener la capacidad de ir trayéndolos a... el conocimiento que todavía no tienen. Tienen que tener la capacidad de explicar y de explicar de manera clara, de manera sencilla, de manera comprensible, de manera que la persona pueda ir accediendo a un conocimiento que no tiene. Yo creo que todos esos elementos son útiles en toda la vida, pero en particular para gobernar.
Yo creo que esa habilidad tú la mostraste en gran medida en el video, creo que son dos videos que son los que tú estás frente a una pizarra y sí. explicas la deuda. Y yo creo que nadie está haciendo eso. O sea, me parece que esa la habilidad de enseñar o de explicar, porque dicen que si tú no puedes explicar algo es porque no lo entiendes. Y o sea, tú me explicaste la deuda y yo dije, coño, ok, más o menos entiendo.
Sí, sí, una de las cosas que nosotros en el Partido del Pueblo Trabajador hemos adoptado es que nosotros creemos que parte importante de nuestra función es explicar al país, explicarle a la gente muchos problemas que nos afectan y que las autoridades existentes y los que gobiernan nuestra sociedad económica y políticamente, por lo general no lo explican y por lo general no quieren explicarlo porque prefieren que la gente no entienda. Yo he escuchado, por ejemplo, a funcionarios del gobierno de Puerto Rico o exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico, recuerdo un caso específico en un programa de televisión que yo me iban a entrevistar y estaban entrevistando a una persona antes de que me entrevistaran a mí. Y este señor, creo que era del Banco Gubernamental de Fomento, dijo en estas palabras, casi exactamente, el problema de la deuda es muy complicado. Ustedes los televidentes no tienen que meterse en eso. Déjenle eso a los expertos. ¿Verdad? Como diciéndole a la gente.
Súper condescendiente.
Exacto. Ustedes son unos brutos. No, ustedes no van a entender esto. Déjennos esto a nosotros que somos los expertos, ¿verdad? Que yo diría, los expertos son los que nos han traído al desastre este. Ajá. Así que más vale que nosotros nos pongamos las pilas y nos pongamos a estudiar también. Pero yo no creo que haya absolutamente ninguna razón por la cual, desde el punto de vista intelectual, nadie que se aplique un poquito pueda no pueda entender el problema de la deuda o otros problemas. Como tú dices, nosotros hicimos unos videos que fueron muy exitosos. El primero fue sobre el IVA, porque ¿te acuerdas cuando se estaba discutiendo el IVA? Implantar el IVA de 16%, la reforma contributiva. Y todo el mundo estaba hablando del IVA y todo el mundo estaba hablando de el carácter regresivo del IVA y cómo se iba a compensar la regresividad del IVA. Y había toda una discusión sobre eso. Y un compañero, que es el compañero Tito Román, que fue candidato a alcalde de San Juan del PPT, que es residente en el residencial Manuela Pérez, me dijo, mira Bernabé, yo quisiera hacer un video bien sencillo en que tú le expliques al que está viendo el video qué es el IVA, qué es eso de la regresividad, porque la gente oye hablar de la regresividad y no saben de qué se está hablando, qué es eso de los impuestos directos y los impuestos no directos, ¿Qué es lo que está en juego aquí en la reforma contributiva? Porque la gente realmente está preguntándome, allí en el residencial no me preguntan, ¿verdad? Tito, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Yo no entiendo qué es esto otro. Entonces vamos a hacer un video bien sencillo en que tú expliques lo que es el IVA, lo que es un impuesto regresivo y todas estas cosas. Y lo hicimos así mismo. Yo me paré frente a una pizarra allí en un salón en la UP, él puso dos cámaras al frente mío. Y grabamos el video y lo pusimos en YouTube y lo pusimos en otros lugares. Y ese video tuvo como 125 mil views en cuestión de 5 días. Porque la gente, como tú dices, estaba ávida. La gente estaba hambrienta de que alguien les explicara sencillamente de qué se trata toda esta situación del IVA y los impuestos regresivos y los impuestos progresivos y todo lo demás. Y tratamos de hacer lo mismo, como tú dices, en otros videos, porque todo el mundo habla de la deuda, la crisis de la deuda, el déficit presupuestario, el capítulo 9 de la ley de bancarrota, si lo van a extender, si no lo van a entender. Y mucha gente, lógicamente, porque no han tenido oportunidad de estudiar eso, pues no sabe qué es eso del capítulo 9 y qué es la quiebra y qué es la quiebra criolla y la ley de quiebra criolla y qué es por qué hay una deuda, cuál es toda esa situación. Nos parece que nosotros tenemos una posición que defender con respecto a esos temas, pero para poder lograr que la gente apoye esa posición, nos parece que es importante primero que la gente entienda de qué estamos hablando. Así que ese aspecto educativo, vamos a decir, del mensaje del PPT para nosotros es bien importante.
Volviendo para atrás, me interesaría saber qué pasó en tu vida que tú dijiste, mano, yo voy a correr para ser gobernador.
Sí, bueno, eso...
¿Siempre ha existido eso o esto fue
de adulto? No ha existido y no existe y no existe ahora. Ahora no existe. Tampoco existe. Todavía no existe, punto.
Ok, Corillo, mala mía por interrumpir, pero les prometo que esta va a ser la última interrupción del año. En esta ocasión vengo a hablarles del Corillo de Guardian Insurance, que en verdad que me da pena con la gente que tienen que renovar el billete ahora en diciembre, porque ajá, conociéndolo, lo van a dejar para el último día, para el fin de mes, y hacer esas diligencias en plena Navidad, no la hace. Lo que sí la hace es que cuando estén renovando malvete, van a entregarles como una papeleta con todos los seguros compulsorios, y ustedes van a seleccionar a Guardian Insurance, no solamente porque son el mejor seguro compulsorio para su carro, sino porque apoyan este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
No ha existido, no existe, y no existe ahora. Ahora no existe. Tampoco okay. Existe. Todavía no existe, punto. Te voy a explicar. En el caso mío...
Es un tema que a mí me fascina porque yo que estoy afuera, o sea, yo no jamás estaría en esa posición, lo veo como algo tan intimidante, ¿sabes? Resolver este cagadero. Uh-huh. Es algo que me intimida a mí. Yo no estoy ni cerca, ¿sabes?
Sí. Lo que... Realmente... La pregunta para mí es, o vamos a decir, la decisión que yo tomé no fue que yo quiero ser gobernador. Esa decisión yo realmente nunca la he tomado. Te voy a explicar por qué. La decisión que yo sí tomé, y la tomé hace muchísimos años, no es una decisión nueva, es involucrarme, envolverme, como a veces se dice, en las luchas sociales por la justicia social. Es decir, ya en la década de 1977-78, yo tendría 19, 20 años, yo me empecé a participar en diversas luchas que se daban en Puerto Rico, ¿verdad? Luchas ambientales, protestas contra empresas que contaminaban diferentes lugares, actividades que convocaba a otra gente, ¿verdad? Convocaban un piquete, convocaban una marcha y yo iba a esa actividad. De igual manera, luchas obreras, luchas sindicales, huelgas, paros que se estaban dando, marchas por los derechos de la mujer, todo tipo de actividad. Y empecé a estudiar ideas políticas que tienen que ver con todo eso, ¿verdad? Las ideas del socialismo, las ideas de la crítica del capitalismo, muchas ideas. Y yo me fui involucrando en todas esas luchas. Y yo desde esa fecha, desde 1977 más o menos hasta el presente, que ya son... treinta y ocho años, estoy yo activo en esas luchas sociales. Esa decisión sí yo la tomé. Yo quiero participar en estas luchas. Yo no quiero ser simplemente testigo de lo que está pasando, quiero ser participante.
Esa ahora, gente ha cambiado. O sea, la manera en la que luchamos, en la manera en las protestas, son diferentes. O sea, es diferente. Antes éramos más agresivos, menos agresivos. Los medios lo cubrían diferente, no lo cubrían.
Ha cambiado un poco. Déjame acabar de la pregunta del gobernador y entonces vuelvo a eso. Ha cambiado en algunas cosas y otras no ha cambiado tanto. Y entonces, por lo tanto, como parte de esas luchas sociales que nosotros hemos estado involucrados desde muchísimo tiempo, en un momento determinado, algunos compañeros, incluyéndome, planteamos, además de tener participar en luchas en la calle, vamos a decir, en las escuelas y todas las protestas que hacemos, las luchas universitarias, las huelgas en la universidad, nosotros debiéramos tener un partido político que represente esas ideas. Las ideas que defendemos en todas esas luchas deben tener su propio partido. Y ahí es que surge la idea de crear el Partido del Pueblo Trabajador. Así que el Partido del Pueblo Trabajador nace de nuestra participación en esas luchas sociales. Y una vez inscribimos el Partido del Pueblo Trabajador por primera vez para participar en las elecciones del 2012, bueno, pues entonces nos tenemos que reunir y decidir, bueno, ¿quién va a ser ahora, verdad, que ya tenemos un partido, quién va a ser el candidato a gobernación? O sea, que no es que yo diga, ay, yo quiero ser gobernador, sino que hay un grupo, tenemos una organización y planteamos, bueno, pues ahora necesitamos a alguien que sea candidato a gobernador, necesitamos a alguien que sea comisionado electoral, necesitamos a alguien que sea candidato a comisionado, residente, etcétera. Y entonces, pues ahí tuvimos una discusión y se acordó, bueno, pues Bernabe que vaya candidato a gobernador, aquel que vaya candidato al otro, y digo, bueno, pues está bien, no hay problema, vamos para adelante. Pero realmente yo no he tenido nunca, ni tengo la ambición, ¿verdad?, de personal, de que yo voy a resolver los problemas de Puerto Rico. Yo creo que los problemas de Puerto Rico yo puedo ayudar a que se resuelvan como parte de un equipo más grande. Por eso es que nosotros insistimos que hace falta un partido, que no es una cuestión de un individuo que llega y dice, aquí vengo yo a arreglar los problemas de Puerto Rico. Eso a mí me parece que es totalmente ilusorio. Y no
claro, tiene, pero
y
ese es el modus operandi que usan los rojos y los azules, de decir, mira, yo sí, voy a resolver
voten esto. Voten por mí que yo arreglo. Sí, no, eso. Y nosotros somos claros en eso. Nosotros creemos que hace falta un movimiento amplio, un movimiento que incluya mucha gente, que incluya muchas habilidades, muchas capacidades. Hay gente que sabe mucho de salud, hay gente que sabe mucho de agricultura, hay gente que sabe mucho de energía, hay gente que sabe mucho de las artes, hay gente que sabe mucho de de contabilidad, de planificación, de ambiente, todos los temas que puedan haber. Y necesitamos todas esas habilidades. Y ni yo ni nadie puede suplir esa diversidad de gente. Uh-huh. En cuanto a la forma que se dan las luchas,
exacto.
Bueno, yo creo que eso, algunas cosas han variado, algunas cosas han cambiado. Yo creo que hay una cosa que hay que entender, que es que las luchas sociales en ningún país del mundo son algo, ¿cómo diríamos?, estático o constante. Las luchas sociales pasan por momentos de gran movilización, de gran agitación. Hay muchas actividades, muchas protestas. Puede ser por muchas razones que eso suceda. Y también hay periodos, pues, de relativa desmovilización y la gente está inactiva y la gente está un poco... Por eso yo quiero
saber cómo estamos con respecto a ese tema, si ahora estamos más sometidos o menos.
Pero yo te diría que los últimos años hemos vivido un periodo de relativa desmovilización. No es que estemos más sometidos. Yo creo que hemos vivido un periodo de... Una de las cosas que provoca la desmovilización es las derrotas, ¿verdad? Cuando tú tienes una derrota, pues eso... Te atrasa un poco, ¿verdad? De lo que tú te recuperas. Aquí, por ejemplo, hubo una huelga muy importante que fue la huelga de los maestros del 2006. Uh-huh. Esa fue una huelga que se... No, perdón, del 2008. Esa fue una huelga que, a mi modo de ver, se perdió. La organización que la dirigía se debilitó muchísimo, que es la Federación de Maestros. Era una organización muy importante del movimiento obrero. Y eso yo creo que tuvo un impacto muy fuerte. El gobierno ha golpeado muy fuertemente muchos sindicatos en Puerto Rico en años recientes, reduciendo, despidiendo trabajadores en algunos casos o reduciendo la cantidad de trabajadores que trabajan en diferentes agencias. Y eso, la reducción de los números ha causado problemas en muchas uniones. No hemos logrado descubrir cómo organizar a la mayoría de los trabajadores en Puerto Rico. Fíjate que en Puerto Rico el 1% de los trabajadores, un poquito, quizás hasta menos, 1%, uno de cada 100 trabajadores del sector privado en Puerto Rico están organizados en una unión. 99% no están ni en una unión. O sea, no conocen lo que es estar organizado, no conocen lo que es una huelga, lo que es una protesta, lo que es una movilización. Y ahí ha habido ciertamente una falta de cultura de organización sindical de nuestra clase trabajadora que tenemos que trabajar y que recuperar.
Y esto es uno de los issues grandes del PPT, el sindicato.
Claro, nosotros creemos que los trabajadores tienen que organizarse. Los trabajadores, por definición en nuestra sociedad, el trabajador es una persona que es desposeída, ¿verdad? Usted no es dueño de una fábrica, usted no es dueño de un banco, usted no es dueño de un comercio, usted no tiene una cuenta de banco.
Somos empleados.
Exacto, usted tiene que sobrevivir vendiéndose, literalmente. Usted se vende por un salario. Y ese patrono tiene más recursos que los que usted tiene. Y la única manera que usted puede negociar de manera más o menos equitativa con un patrono es organizadamente. Si tú vas donde el patrono individualmente y le dices, señor, yo necesito que usted me aumente el salario 30% porque están subiendo los precios, pues él te va a decir, no, las cosas están muy malas, yo no puedo hacer eso. Y si tú no estás dispuesto a aceptar tu salario, pues no hay problema. Aquí hay otro aquí al lado que está dispuesto a asumir esa tarea. La única manera que los trabajadores logran, y han logrado históricamente, reducción de jornada, salarios más altos, pensiones, seguros médicos, todas las conquistas que tienen los trabajadores se han logrado porque los trabajadores se han organizado y han ido no individualmente, sino colectivamente. Todos los trabajadores de la fábrica van donde el patrón y le dicen, mire, nosotros no hemos organizado y tenemos que negociar con usted porque necesitamos un aumento de salario, necesitamos esto, no queremos hacer una huelga, no queremos hacer un paro, pero si es necesario lo vamos a hacer. Y usted tiene que negociar con nosotros condiciones aceptables de vida.
Yo tengo una pregunta. Actualmente, ¿hay algo que previene a los trabajadores de hacer esto?
Sí, bueno, esa es una buenísima pregunta. No debiera haber, porque no solo las leyes de Puerto Rico, sino de manera muy positiva, la Constitución de Puerto Rico, que no es el caso de muchas otras constituciones en otros países, la Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho a los trabajadores a organizarse, reconoce el derecho a la negociación colectiva, hasta reconoce el derecho a los piquetes, ¿verdad? Uh-huh. Que es una cosa inaudita, que una Constitución reconozca que usted puede piquetear. Y eso, todo eso es magnífico. En la práctica, ajá, la realidad es que los patronos privados en Puerto Rico, en su mayoría, han eliminado ese derecho. Si usted en Puerto Rico, en una empresa privada, hoy en día, la gran mayoría, empieza abiertamente, creyéndose que la Constitución lo protege, a organizar un sindicato, al otro día está despedido. Al otro día, eso es ilegal, eso es inconstitucional, eso es todo. Pero como usted, en lo que eso se ve en los tribunales o se ve en el Departamento del Trabajo, va a tomar, puede tomar hasta 2 o 3 años.
Va a estar en la calle, va a tener que buscar
otro trabajo. Y usted no puede darse el lujo, ¿verdad?, de perder su empleo. Pues en la práctica, los patronos privados han ilegalizado el sindicalismo en Puerto Rico en el sector privado. Yo he participado en algunos intentos de organizar empresas en el sector privado en Puerto Rico, por ejemplo, cadenas de restaurantes, por ejemplo, en Puerto Rico. Y para tú empezar ese proceso de organización sindical en Puerto Rico, es casi como si estuvieras bajo una dictadura militar, ¿verdad? Tú no puedes decir abiertamente que yo estoy organizando una unión. Tú haces una hoja suelta y las dejas en el baño y nadie sabe quién dejó las hojas sueltas, ¿verdad? Esas hojas llegaron allí.
¿Cómo ser un
espía? Sí, es una cosa clandestina. Hay unas hojas sueltas ahí de que hace falta una unión. ¿Quién las dejó? Nadie sabe. ¿Quién las puso? Nadie sabe. Tienes que ver cuáles son los trabajadores que podrían estar más dispuestos a hacer esto y llamarlos por teléfono y reunirse en casa de alguien sin que nadie sepa. Sin que nadie sepa, para, ¿verdad? Porque si se entera alguien, entonces lo va a chotear al patrono, sí, y sí, te van, sí, a hacer represalia. Te digo, es como si estuvieras organizando algo clandestinamente. A pesar de que la Constitución reconoce ese derecho, la realidad es que ese derecho se ha ido erosionando y se ha ido eliminando. Y tenemos que reconquistar ese derecho.
¿Tú piensas que si fuese más fácil llegar al sindicato, no sé si dije eso bien, el mínimo federal fuese más alto?
Bueno, ahí lo que pasa, dos cosas. Yo creo que si fuese más fácil organizar sindicatos, y eso es una cosa importante señalar, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa, para organizar una unión tenemos que esperar que venga alguna unión que ya existe a organizarnos, ¿verdad? O unirnos o afiliarnos a una unión que ya existe. No necesariamente, eso se puede hacer. Pero cualquier grupo de trabajadores, de hecho yo creo que el mínimo en Puerto Rico son hasta 2 trabajadores que trabajan en un sitio. Uh-huh. Cualquier grupo de trabajadores, ellos mismos pueden organizar una unión. Si no te gustan las uniones que existen, porque a veces la gente me dice, ay, es que las uniones todas son malas y todas son corruptas, etcétera. Perfecto, yo no voy a discutir con eso. Organiza tú una nueva unión, organiza tú tu propio sindicato. Lo importante es que los trabajadores estén organizados. El mínimo federal es algo que se determina, como dice la palabra, federalmente, ¿verdad? Eso lo determina allá en el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que si en Puerto Rico hubiese más organización sindical, los trabajadores tendrían mejores salarios. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos trabajadores que trabajan con el mínimo federal, que es 7.25 la hora. Si muchos de esos trabajadores estuviesen organizados, podrían negociar un salario más alto que el mínimo, ¿verdad? Y negociar que les paguen $8.50 o $9 o lo que sea. En el caso de Estados Unidos, que la cosa también está difícil, no tanto como aquí, si las uniones fueran más fuertes, podrían luchar y podrían lograr un aumento del salario mínimo. Hay una campaña grande de algunas uniones en Estados Unidos para exigir que se suba el salario mínimo federal. Ahora mismo se está hablando de duplicarlo prácticamente, de elevarlo a $15. Y una de las razones por las cuales se plantea que hay que aumentar el salario mínimo federal es que si tú trabajas en la actualidad y te pagan el salario mínimo federal, vives bajo el nivel de pobreza. Uh-huh. O sea, y se está planteando, nadie que trabaja todo el año en un empleo debiera estar bajo el nivel de pobreza. O sea, todos los trabajos debieran garantizarle,
eso no me cuadra.
El trabajo debiera garantizarle a todas las personas un nivel de vida mínimamente adecuado. Y el salario de 7.25 la hora es un salario de pobreza. Y hay que, sin duda alguna, hay que elevarlo. Pero además de lo que diga el salario mínimo, los trabajadores pueden ganar más del salario mínimo en la medida en que también se organicen para esos fines. Y el PPT, una de sus... Si el PPT ganara las elecciones, una de sus tareas fundamentales sería promover la organización de los trabajadores, que todos los trabajadores en Puerto Rico se organicen para defenderse ellos mismos, para defender sus intereses.
Me parece como una propuesta bien sensata, porque es realizable.
Sí, es realizable.
O sea, no es... Algo que, coño, se puede hacer. No estamos aquí hablando de algo fantasioso que hace falta que ocurra un milagro.
En la década del 40 hubo un periodo breve, desgraciadamente fue muy breve, para 1945 más o menos, que había surgido en 1940 una nueva central sindical que se llamaba la Confederación General de Trabajadores, y hizo una ofensiva muy grande de organizar trabajadores en Puerto Rico, y aquí llegaron a estar organizados para 1945 más o menos más del 50% de los trabajadores de Puerto Rico estaban organizados, que es una tasa altísima de organización. En muchos países de Europa, en diferentes momentos, han habido también altas tasas de sindicación. Tú no puedes esperar a que 100% de los trabajadores estén organizados en sindicatos, pero que una cantidad considerable estén organizados sí es viable y sí es posible. Una de, por ejemplo, yo lo planteaba en la campaña pasada, en el gobierno de Puerto Rico, el secretario del Trabajo es una figura en el gabinete del gobernador relativamente secundaria, es como un, ¿verdad?, como un funcionario de poco destaque. En el caso de un gobierno del Partido del Pueblo Trabajador, el secretario del Trabajo sería un funcionario fundamental y central. Primero, porque tendría como función cumplir con una de sus tareas, que es hacer que se respeten las leyes del trabajo y defender las leyes que se violan constantemente, que protegen a los trabajadores, y también promover activamente, en el caso nuestro, la organización de los trabajadores. O sea, decirle a los trabajadores como política pública del gobierno: usted trabaja en una farmacia, trabaja en un restaurante, trabaja en un sitio de comida rápida, trabaja en una empresa manufacturera, trabaja en lo que sea. Es importante y nosotros lo vamos a ayudar para que usted se organice sindicalmente, tenga su unión, pueda negociar con su patrono mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de trabajo. No le vamos a dictar lo que usted va a hacer, pero usted tiene que organizarse junto a sus compañeros y compañeras de trabajo. La
lógica a mí me dice, o sea, si yo razono un instante esto y digo, hay más trabajadores que dueños de empresas en Puerto Rico y en el mundo entero.
¿Hay más trabajadores que trabajadores qué?
Que dueños y sí, claro, jefe.
Por definición, pero, tiene, o sea, que ser así.
Y me parece que lo que tú propones es bien atractivo. Pues carajo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que siguen ganando los populares y los PNP?
Bueno, ahí...
O sea, está... Pa' colmo, me parece algo que se puede implementar a corto plazo. Ya se puede poner la bola a rodar. Pues entonces, ¿por qué seguimos votando por los populares y los PNP?
Bueno, ¿tú crees? Ahí hay muchos elementos, ¿verdad? Estos dos partidos han existido por mucho tiempo. Tienen una maquinaria política muy, muy engrasada, ¿verdad? Por ejemplo... tú tienes municipios en los que hay alcaldes, ¿verdad?, de X o Y partido, y muchas personas, y yo lo entiendo, no creo que sea bueno, pero lo entiendo, ¿verdad?, necesitan necesitan algún servicio, necesitan algún apoyo, necesitan alguna ayuda, necesitan algún empleo, y en vez de organizarse, vamos a decir, para luchar por estas condiciones para todo el mundo, lo más fácil, y yo lo entiendo que la gente lo haga, es ir a hablar con el alcalde, ¿verdad? Y el alcalde te consigue un empleo, el alcalde te consigue una disposición, o el alcalde te resuelve el problema. Y eso crea, ¿verdad?, unas lealtades entre las personas y los funcionarios que se van a traducir en el apoyo electoral. A pesar de que quizá el gobierno central de ese mismo alcalde está tomando medidas que afectan negativamente a los trabajadores, ¿verdad? Pero eso no se ve tan claramente. En segundo lugar, en Puerto Rico está el tema del estatus, que se manipula mucho, ¿verdad? En Puerto Rico la lealtad al partido que defiende tu concepción de estatus es muy grande, y de nuevo yo lo entiendo. Me parece que trae consecuencias negativas, pero lo entiendo, porque si usted es estadista, pues entonces hay una fuerte empuje a usted decir, bueno, yo soy estadista, yo creo en la estadidad, pues voy a votar por el partido que defiende la estadidad, voy a votar por el Partido Nuevo Progresista, y si yo soy estado librista, pues
es
voy
que
a
más
votar
fácil. La historia es más fácil de esa manera,
voy a votar por el Partido Popular, y entonces el mensaje que nosotros estamos llegando es que los trabajadores y trabajadoras tenemos que reflexionar un poco, porque somos estadistas, los que son estadistas votan por el Partido Nuevo Progresista, y entonces cuando ese partido gana las elecciones, legisla y toma acciones que afectan negativamente al mismo trabajador estadista que votó por ellos. Entonces ese trabajador estadista debe reflexionar y decir, caramba, estoy votando por un partido que lo que hace es maltratarme, que me recluta a nombre de la estadidad, pero lo que hace es maltratarme. Por lo tanto, yo no debo seguir apoyando este partido. Y lo mismo con el que es estado librista o que creen la libre asociación, uh-huh, o que creen la autonomía. Sigo votando por el Partido Popular porque soy autonomista, y entonces el Partido Popular legisla en contra de los trabajadores. Entonces nosotros planteamos los trabajadores estadistas y los trabajadores independentistas y los trabajadores autonomistas y los trabajadores que son indiferentes al tema del estatus. Todos los trabajadores y trabajadoras debiéramos unirnos en un partido de los trabajadores para defendernos como trabajadores. Ese es el gran paso que nosotros estamos pidiéndole a la gente que haga y explicándole por qué es necesario. No es fácil hacerlo, y el tercer elemento que te iba a decir es porque mucha gente te dice, a mí me encantan las ideas del PPT, estoy de acuerdo con lo que plantea el PPT, pero la realidad es que el PPT no va a ganar. Uh-huh. Y por lo tanto,
voy a perder el voto.
Voy a perder el voto, así que voto por uno de los otros dos partidos, el que sea menos malo. Claro, esta es una cosa que se confirma a sí misma, porque si tú dices el PPT no va a ganar, por lo tanto no voto por el PPT, pues entonces el PPT no va a ganar, claro, porque no votas por él.
Self-fulfilling prophecy.
Exacto. Entonces la única manera que tú rompes ese círculo vicioso es lograr que un número significativo de personas empiecen a plantear, mira, a que el PPT no vaya a ganar, si tienen esa mentalidad, voy a votar por el PPT. Y cuando mucha gente diga, aunque el PPT no va a ganar, voy a votar por el PPT, entonces gana el PPT. ¿Verdad? Porque, claro, porque tenemos que... Y yo tengo esperanza de que eso llegue. Yo doy dos ejemplos siempre que me parecen muy positivos. Y tuvimos uno recientemente, que fue el referéndum de la fianza. ¿Te acuerdas del referéndum de la fianza? Ajá. Que hubo hace 4 años, casi, hace 3 años y medio. Y en ese referéndum, que se quería limitar el derecho a la fianza a nombre de supuestamente combatir la criminalidad, nosotros llamábamos a votar que no se limitara ese derecho. Y hasta el último minuto, lo mismo pasó en el 93,
decían que iba a
ganar las encuestas decían que iba a ganar el sí, hasta el último minuto. Y la gente fue y votó diciendo, yo sé que va a ganar el sí porque las encuestas dicen que va a ganar el sí, pero aún así yo voy a votar lo que yo creo, aunque
bueno,
voy
lo de
a perder
la cámara.
Eso también, aunque yo voy a perder, yo voy a votar no, porque yo creo que no es lo correcto. Y ganó el no, porque la gente votó su conciencia, no votó por lo que decían las encuestas, ajá, no votó porque déjame votar con esto porque estos son los que van a ganar, sino que votó por su conciencia y ganó el no. Y yo creo que de la misma manera tenemos que trabajar para que eso ocurra también en las elecciones generales y la gente plantee, bueno, mira, yo no sé si el PPT va a ganar o no va a ganar, yo sé que es un partido nuevo, yo sé que es un partido que viene de abajo, yo sé que tiene menos probabilidad de que los otros partidos, pero yo creo que tiene las ideas correctas, así que yo voy a votar por el PPT. Hay un líder socialista americano de principios del siglo XX que yo admiro mucho, que se llama Eugene Debs, que okay, fue un líder sindical muy importante también. Él tenía una frase que a mí me gusta mucho, que él decía, es mejor votar por lo que uno quiere y no obtenerlo, que votar por lo que uno no quiere y obtenerlo. ¿Tú sabes? ¿Verdad? Y yo creo que en Puerto Rico muchas veces, por no votar por lo que queremos y quizá no obtenerlo, nos pasamos votando por lo que no queremos y lo obtenemos constantemente, ¿verdad? Mira, y es terrible.
Ahorita tú mencionaste que los otros dos partidos tienen esa maquinaria bien engrasada.
Claro.
El otro día yo estaba hablando con un amigo mío acerca de qué es lo que hace que consistentemente ganen. Tú tienes tu teoría. La teoría de este amigo mío es que los alcaldes llevan a los pueblos a votar. Pues votan por el alcalde y votan por el partido que le pertenece, uh-huh, al alcalde. ¿Tú crees que esto es verdad?
Bueno, yo no creo que los lleven, ¿verdad?, acarreados así como se hacía en otra época, porque no es tan fácil, ¿verdad?, llevar a la gente y ver cómo votan. Pero ciertamente tienen una influencia muy grande. Una vez tú tienes una alcaldía, tú tienes una gran cantidad de empleados de esa alcaldía. Y tiene la familia de los empleados de esa alcaldía.
Y hay 78.
Y quieren, y esos empleados, lógicamente, yo no los critico por eso, quieren mantener su empleo y saben, porque es la práctica terrible que hay en nuestro sistema político, que si cambia el alcalde y viene otro alcalde, va a poner a su gente y lo va a sacar a él. Uh-huh. Así que él y su esposa, o ella y su esposo, y sus hijos, y sus sobrinos, y sus primos, y todos los demás, muchos de ellos van a votar para asegurarnos de que este alcalde siga ahí y que yo no pierda mi empleo, porque desgraciadamente, y eso es terrible, hay que acabarlo, el empleo de mucha gente depende del capricho, de la voluntad de estos funcionarios. Y ciertamente eso es un elemento. Yo creo que El error estaría en pensar que el control de estos partidos se debe a un solo factor. O sea, yo creo que hay que ver, hay muchos factores. Hay factores ideológicos, el tema del estatus, el tema de la influencia de los alcaldes, el tema de la noción de que los otros partidos no pueden ganar, así que hay que escoger entre los dos grandes. El tema de la lealtad familiar, mi familia ha sido popular toda la vida, yo soy popular.
Súper fuerte.
Hay muchos elementos que hacen difícil romper una estructura que ha estado ahí por muchas décadas. Y pues tenemos que seguir martillando, ¿verdad?, para ir rompiendo esa pared.
Yo hice un llamado en Twitter, no sé si lo viste, que te hagan personas me pasen preguntas, claro, para yo así hacerte. Entonces, el Don Cristian me preguntó, me pidió que te toque el tema de la reducción de municipios. Entonces, como estamos tocando el tema, pues aprovecho para incluirla.
Sí, mira, ese es un tema que yo creo que hay que discutirlo con cuidado. Yo creo que yo tiendo a pensar, estoy dispuesto a discutir y hablar sobre el tema, pero a mí me tiende tiendo a no favorecer la reducción de municipios. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que es, como yo digo muchas veces, una reacción comprensible a un problema real, pero no sé si esa es la solución. ¿Cuál es el problema? La molestia que tiene la gente con muchos municipios que funcionan mal, con muchos municipios que tienen alcaldes corruptos o ineficientes, que hacen las cosas, las prácticas que yo te estaba señalando anteriormente. Pero a la misma vez, los municipios, si se utilizan bien, tienen un elemento positivo, que es que tenemos unos jefes de territorios, ¿verdad?, del país, que pueden tener un contacto más o menos directo con los gobernados, con la gente. Si tú eliminas, por ejemplo, yo he visto que la gente ha propuesto, vamos a hacer 8 municipios en Puerto Rico, vamos a eliminar los 78 y vamos a crear 8 municipios. El problema que tú tienes entonces es que tú vas a tener un alcalde que va a ser el alcalde de una región gigantesca, ¿verdad?, que va a ser un funcionario por allá, que el ciudadano no lo va a ver nunca, que no va a tener ningún contacto con esa persona. Y en la práctica, ¿qué va a tener que hacer ese municipio? Ese municipio, entonces, para poder funcionar, si quiere funcionar cercano a la gente, va a tener el municipio que subdividirse en muchos submunicipios, ¿verdad?, en muchas regiones o sectores, para que en esas, cada una de esas regiones haya un subalcalde
y es lo mismo,
que atienda la cosa. Entonces, realmente es lo mismo, le estamos cambiando el nombre, pero incluso estamos añadiendo quizás más burocracia, porque ahora tenemos todos los subalcaldes, que eran los alcaldes anteriores, y le hemos metido otro superalcalde por encima. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que estudiarla con más cuidado. Pero yo no estoy cerrado, vamos a decir, a la banda, ¿verdad?, de que si tú puedes plantear que sería más lógico, algunos municipios son muy pequeños y se ahorrarían recursos, etcétera. El otro elemento que tú tienes que tocar aquí, lo planteo, ¿verdad?, porque hay que discutirlo, es dos cosas. Según yo entiendo, la Constitución exige que para tú eliminar municipios tienes que tener el consentimiento de la gente. Eso no es una cosa que tú puedes decretar en San Juan. En la legislatura se eliminó el municipio, claro, de Utuado, ajá, ¿verdad? Ajá. Tú tienes que preguntarle a la gente de Utuado,
¿quieres que desaparezca tu pueblo?
Exacto, exactamente. Y ahí hay un elemento que es importante. Quizá para alguna gente no es tan importante, pero yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Hay un elemento ahí cultural y un elemento histórico. O sea, la gente de Utuado, como tú acabas de decir, ¿va a querer que Utuado, claro, desaparezca, que no, como subdivisión política? O sea, Utuado tiene una historia, y lo mismo con Corozal, y lo mismo con Naranjito, y lo mismo con San Germán. Tiene una historia cultural, tiene una historia deportiva, tiene una historia social, ¿verdad? Y la gente siente orgullo por eso, ¿verdad? Y yo me sospecho que ahí va a haber una resistencia también de la gente, y yo no creo que haya que ir a contrapelo de esos sentimientos. Esto no es simplemente, eliminar los municipios no es simplemente un problema administrativo, ¿verdad? Es un problema también complejo, cultural, histórico, que yo creo que hay que tomarlo con mucha delicadeza. Venir y decir, como han dicho algunos candidatos, yo voy a acabar con los municipios, voy a hacer 8 municipios, a mí me parece que es una manera bastante superficial de tocar un problema bastante complicado.
Otra pregunta que me hicieron, que tiene que ver con las elecciones de este año, que yo creo que, digo, yo no sé mucho de historia, pero me parece que hay algo bien extraño sucediendo, y esto se debe a los candidatos independientes. Entonces, mucha gente como yo, personas que no sabemos de cómo realmente se bate el cobre en el gobierno, decimos, pero coño, hay un montón de candidatos independientes que no pertenecen a un partido, ¿por qué no se unen? Esto es en un mundo perfecto, ¿por qué no se unen? Eso es lo que se está diciendo. ¿Qué tú crees de esa frase?
Bueno, yo creo dos cosas. Primero, el concepto de los candidatos independientes y su relación con el PPT, y entonces lo de la unidad. Yo ahí creo que es un debate que vamos a tener que tener. Hay que ver, ¿verdad?, si los candidatos independientes logran entrar en la papeleta, porque ellos están en proceso de inscribirse, todavía no son candidatos realmente, aspiran a ser candidatos. La diferencia, vamos a decir, el elemento positivo que yo veo en las candidaturas independientes es que yo creo que responden a la misma apreciación nuestra de que el país está, y un número creciente de personas está interesada en que haya más opciones, que haya nuevas alternativas, ¿verdad? Que la gente está cansada de los partidos de siempre y está buscando nuevas opciones. Eso a mí me parece positivo, porque el PPT como partido se nutre también de esa realidad, ¿verdad? Uh-huh. De que la gente está buscando otras opciones. Ahora bien, yo tengo una diferencia que la expreso muy respetuosamente. Yo no creo que los problemas de Puerto Rico se puedan resolver con candidaturas independientes. Okay. Porque yo no creo que ningún individuo puede arreglar los problemas de Puerto Rico. Nosotros necesitamos un programa, ¿verdad? Que es decir, propuestas que tienen que ver con muchos temas ambientales, de salud, de educación, desarrollo económico, ambiental, todos los temas que tú puedas pensar. Necesito un programa para enfrentar los problemas del país. Y necesitamos agrupar a mucha gente detrás de ese programa para empujarlo. Y cuando tú tienes mucha gente apoyando un programa y unos candidatos que representan ese programa, tú tienes un partido político. O sea, yo creo que hacen falta partidos políticos en el buen sentido de la palabra. El problema de Puerto Rico, yo lo planteo claramente, no son los partidos políticos. El problema de Puerto Rico son esos partidos políticos que nos han gobernado, ¿verdad? Si el problema de Puerto Rico fuera los partidos políticos, se arregla fácil, eliminamos los partidos políticos y se acabó el problema. Pero esa no es la solución. Para nosotros sacar a esos partidos que tienen unas políticas terribles, necesitamos otro partido con unas políticas distintas. Así que nosotros insistimos en la necesidad de partido, un partido nuevo, un partido distinto, un partido democrático, participativo, todos esos elementos, cierto, pero es una organización lo que necesitamos, no simplemente candidatos aislados, con el respeto que yo pueda tener por algunos de los candidatos independientes. Ahora bien, en cuanto a la unidad, yo creo que la unidad es una palabra muy buena y yo creo que es algo muy bueno, pero la unidad tiene que darse sobre unas bases, con alguna gente o entre algunos sectores es posible la unidad y entre otros sectores no es posible. Por ejemplo, si hay un candidato independiente que defiende la privatización, que se opone a la sindicalización, que piensa que hay que pagar la deuda al pie de la letra y que no se puede renegociar, que tiene una actitud empresarial con respecto a muchos problemas, pues es muy difícil que haya unidad con un partido que defiende posiciones muy distintas como el nuestro. Claro. Entonces, cuando uno dice vamos a unirnos, pues la unidad tiene que darse sobre una base, ¿verdad? Y en algunos casos la unidad es posible y en otros casos no es posible. Porque no se trata simplemente de oponernos a los partidos que están ahí, sino también de ver qué tú propones, ¿verdad? Hay quien dice yo me opongo a García Padilla porque García Padilla ha sido muy blando con los empleados públicos y no ha votado suficientes empleados públicos. Bueno, está en la oposición a García Padilla porque piensa que García Padilla ha sido demasiado buena gente y no ha votado suficiente gente del gobierno. Pero esa no es la posición del PPT. La posición del PPT es que la solución a los problemas de Puerto Rico no es votar empleados públicos de sus empleos. Entonces nosotros no podemos hacer unidad con esa persona, a pesar de que tenemos un enemigo común. Ya. A pesar de que estamos los dos, a pesar de que los dos estamos en contra de la política de García Padilla, no quiere decir que estemos de acuerdo entre nosotros. Así que entonces, la unidad, claro que sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay organizaciones en Puerto Rico como el MUS, que participó en las pasadas elecciones, con los cuales tenemos muchas coincidencias. El mismo Partido Independentista Puertorriqueño, tenemos muchas coincidencias en las posiciones que ellos defienden. Hay otras organizaciones que no son organizaciones electorales, como el MIN, otras más, que tienen posiciones que son muy cercanas a las del PPT. Y nosotros no tendríamos problema, yo creo, con concertar algún tipo de acuerdo, alianza, apoyo mutuo, lo que es la fórmula que se busque en esa dirección. Pero con otra gente, pues no puede haber tanta unidad porque defendemos posiciones distintas.
Totalmente distintas.
Como todo en la vida, ¿verdad? Como tú, ¿verdad? Si tú tienes un problema con un familiar tuyo y realmente tienes unas opiniones muy distintas con respecto a algo, pues la gente puede que diga, pero ustedes son primos, deben estar unidos. Pero tú le vas a decir, bueno, somos primos, pero la realidad es que tenemos unas ideas completamente distintas, no podemos estar unidos, ¿qué vamos a hacer?
Saludo a Willy Disco, que hizo esa pregunta de los candidatos independientes. Hablando de la crisis económica, que me imagino que es el issue que más grande que hay en Puerto Rico, ¿tú entenderías que eso es acertado?
Sí, bueno, yo creo que
el problema de la deuda.
El problema de la deuda ciertamente es uno de los problemas fundamentales, ¿verdad?
Pero espérate, exacto. Antes de que sigas hablando. Ese problema existe, el problema más grande, yo creo que es lo más que se debería atacar de inmediato. Con eso dicho, hay varias alternativas: votar gente, subir impuestos o pedir más prestado. Hay otra alternativa,
sí.
Lo de los sindicatos, ¿ayuda a eso?
La otra alternativa, como tú señalas, déjame hacer una breve introducción. El problema de la deuda es un problema fundamental, ¿verdad? Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas deben alrededor de 70 mil millones de dólares. Detrás de ese problema de la deuda hay un problema más grave todavía, más de fondo, que es el hecho de que la economía de Puerto Rico está estancada, que no crece desde hace una década. Puerto Rico, la economía ha decrecido durante la última década. Se han perdido más de 250.000, 300.000 empleos en Puerto Rico. Y esa crisis económica tiene que ver a su vez con el agotamiento de la política económica del gobierno, que ha estado centrada en la política de exención contributiva. Es decir, tú tienes que atacar el tema de la deuda, tienes que atacar el tema del estancamiento económico y tienes que atacar el problema de la política económica del gobierno. Ahora, empezando por el problema de la deuda, como tú señalas, hay una fórmula que proponen algunos sectores, entre ellos los acreedores, en todo el mundo es esta fórmula, que la deuda hay que pagarla, no hay otro remedio, y que para poder pagarla hay que reducir el gasto público, y para reducir el gasto público, entre otras cosas, hay que despedir empleados públicos, reducir salarios, reducir jornadas, reducir beneficios de la tarjeta de salud y muchas otras cosas. Esa fórmula de pagar la deuda con políticas de austeridad se ha aplicado en muchos países y el resultado siempre ha sido que lo que hace es deprimir más la economía del país que está en esa situación y hace más difícil, irónicamente, pagar la misma deuda. Es decir, lo que se hace es perpetuar la crisis.
Tienen más gente sin trabajo en la calle.
Lo que se hace es perpetuar la crisis, exactamente. Exactamente. Lo que se hace es perpetuar la crisis, aumentar la injusticia social y no se soluciona la crisis. Así que la única manera, y lo plantean muchos economistas, la única manera que países que están sobreendeudados y que están en una crisis económica, como es el caso de Puerto Rico, pueden salir de esa situación es que haya una renegociación de la deuda. Simplemente señalar que esa deuda no se puede pagar en los términos que se contrajo inicialmente. Y entonces estar en un proceso de la reducción del pago de esa deuda. Claro, cuando tú dices que quieres renegociar la deuda, eso no quiere decir que los bonistas de buena manera se van a sentar en una mesa a decir, bueno, Puerto Rico tiene muchos problemas, vamos a darle un break y vamos a reducir el pago de la deuda. Ellos no van a hacer eso. Yo lo que les interesa es su ingreso. Por lo tanto, el gobierno que está en esta situación puede hacer dos cosas. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, si es un gobierno municipal, puede declararse en quiebra y obligar. Eso obliga a los bonistas a tener que renegociar contigo en un proceso de quiebra dirigido por el tribunal. En el caso de Puerto Rico eso no es posible porque por lo menos hasta ahora no se extiende el capítulo 9 de federal de bancarrota a Puerto Rico. Hay una legislación para tratar de hacerlo, pero no se ha aprobado. En caso de que eso no es posible, lo único que un gobierno puede hacer es dos cosas. Uno, auditar la deuda, que es una cosa que tiene que hacer, que quiere decir que se nombra un comité para estudiar esa deuda de arriba abajo, ver cómo se contrajo, bajo qué ley se contrajo, bajo qué término se contrajo, etcétera, etcétera. Y se puede descubrir en ese proceso, muchas veces se descubre que hay parte de esa deuda que es ilegal, o que es ilegítima, o que es inconstitucional, o que es inaceptable, y se puede anular esa parte de la deuda, incluso legalmente. Y el resto de la deuda, el gobierno tiene que plantear que hay que renegociarla. Y para eso el gobierno tiene que estar dispuesto a utilizar lo que básicamente es la única arma que le queda en esta situación, que es el arma del impago. El arma de decir, si ustedes no negocian, nosotros vamos a suspender los pagos. No nos va a quedar más remedio que dejar de pagar. Ustedes irán al tribunal, nosotros iremos al tribunal, estaremos litigando por 5 años. Es un desastre. Vamos a evitar eso. Vamos a evitar eso a través de una... negociación razonable, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico, nosotros planteamos eso en enero del 2014, que había que renegociar la deuda, que esa deuda era impagable. Se nos dijo en ese momento, no, hay que pagarla, eso no puede pensarse en la posibilidad de un impago, ni en una suspensión, ni en una auditoría, porque eso sería acabar con el crédito de Puerto Rico. Nosotros planteamos, si ustedes siguen cogiendo dinero prestado, vamos a llegar al impago. Eso que ustedes quieren evitar, a eso vamos a llegar. Efectivamente, 18 meses después, en junio 29, el gobernador aceptó, en un mensaje que mucha gente recordará, que efectivamente la deuda de Puerto Rico es insostenible, que hay que renegociarla, ¿verdad? Le tomó 18 meses de darse cuenta. Pero peor aún, una vez dijo que hay que renegociarla, realmente no ha tomado los pasos para renegociarla. Justo el 1 de diciembre pasado, se suponía que pagara 350 millones de dólares y los pagó, ¿verdad? Y mientras tú sigas pagando, los bonistas no van a negociar, ¿sabes? Y ahora el 1 de enero se supone que haga otro pago más grande todavía, casi 3 veces ese tamaño. Y nosotros esperamos que ahora sí él esté dispuesto a decir, bueno, señores, si ustedes no negocian y si el Congreso no ha tomado acción, pues nosotros tenemos que suspender los pagos. Vamos a suspender los pagos. No hay otra opción. Así que entonces muchas veces se habla del problema del impago, las consecuencias del impago, el desastre que va a ser el impago, pero tenemos que medir las consecuencias negativas de seguir pagando una deuda que es impagable. Y yo creo, bueno, el 2016 yo creo que va a estar, lo que va a pasar en el 2016 en buena parte va a depender de lo que ocurra con esta situación, ciertamente.
Ya estamos terminando, ya llevamos 1 hora hablando. Yo usualmente cuando termino esta entrevista hago una pregunta acerca de la carrera de mi entrevistado. Pero como estamos en una situación extraña, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué tú le recomendarías a X o Y persona que gane el puesto de la gobernación en el 2016?
Bueno.
Qué raro, porque todo el mundo va a tomar decisiones.
Pero dices, a nivel personal, porque yo creo que lo fundamental de un gobernador y de un candidato no es una cuestión de actitud personal, eso es importante, la disposición a hablar con la gente, a escuchar, yo creo que eso, todo eso es importante. Pero en última instancia, lo fundamental de un gobernador es las políticas que va a implementar, las ideas que va a implementar. Y a mí me parece que debe examinar bien la crisis económica del país, que es la más seria, e impulsar unas políticas que me parece a mí que son necesarias. Esa sería mi recomendación. Y yo les recomendaría a los electores que examinen en este año 2016, año electoral, los programas y las ideas y las propuestas de los partidos. Que no se dejen llevar por lo que... por lo general siempre se destaca tanto en nuestra política, ¿verdad? Que es la imagen, ¿verdad? Si aquel es más lindo que el otro, si aquel es más cara nueva y aquel es cara vieja, ¿verdad? Todas esas cosas, sí, porque en estas elecciones son las caras nuevas, ¿verdad? Caras nuevas en el PNP, caras nuevas en el Partido Popular, pero muchas veces las caras nuevas representan la vieja política, uh-huh. O sea, la vieja política con una nueva cara, eso no es lo que necesitamos. Y ir al programa, ir a la sustancia, ir a las propuestas que se están haciendo para solucionar los problemas del país. Ese sería mi mayor llamado, ir a la sustancia y no a lo superficial y a lo mediático y a lo farandulero, que a veces es lo que predomina en el proceso político y no debiera ser así.
Estoy bien impresionado. Yo no te conocía y de verdad que... con lo poco que sé, me parece implementable lo que dices. Así que mucho éxito, Bernabe, y que se repita esta participación en el mejor podcast del universo.
Muchas gracias. Y realmente lo he disfrutado mucho. Espero que llegue a todo el universo, como tú dices.
Gracias.
Muy bien.